Bueno, estamos muy marcados, me parece, en la coyuntura en el mundo y en Chile, en lo más de corto plazo, por las reuniones tanto de la Reserva Federal la próxima semana como del Banco Central de Chile. Y creo que estamos entrando en un terreno en donde de que se esperaran bajas adicionales de las tasas de política monetaria en ambos países, tanto por la Fed como por el Banco Central, la semana que viene pueden haber novedades en los tonos, en los mensajes, tanto de la Fed como del Banco Central, respecto a pausas que ya en el caso de ambos bancos centrales han sido insinuadas por algún tiempo. Y esto tiene que ver, me parece, fundamentalmente con cierta rebeldía en materia inflacionaria, tanto a nivel global, donde si bien durante 2024 hubo desinflación en Estados Unidos y eso permitió bajar las tasas de interés 100 puntos básicos, los progresos más recientes han sido algo más lentos, si bien han continuado, pero la inflación en Estados Unidos esencialmente se ha quedado cerca de 3%. Y es probable, como ya la Fed indicó, había insinuado solo dos bajas para este año, hoy los precios de mercado ya empiezan solo a descontar una baja y eventualmente si la Fed endurece un poco su discurso o lo vuelve menos expansivo para ser más rigurosos, eventualmente podemos tener una pausa prolongada en el caso de Estados Unidos.
Oye, Aldo, hoy día escuchar a alguien de Morgan Stanley diciendo que me dejó paralizado. Dije, no, descartamos alzas. pero ya que digan descartamos alzas, no es decir prolonguemos el nivel actual ni baja, ahora descartamos alzas. Y dije, chuta, pero aquí terreno volvimos.
Bueno, es que creo que tenemos ahí dos temas que son relevantes. Hay una enorme duda sobre el nivel de la tasa neutral en Estados Unidos y creo que en Chile esa discusión va a empezar también. Hasta ahora, tanto la Reserva Federal ha dicho que la tasa neutral es 3%, pero quizás sea un poco más alta dado el contexto de algunas variables como puede ser el crecimiento de la productividad asociada a la revolución industrial, a la cuarta revolución industrial que estamos experimentando. También puede estar vinculado, digamos, a algún cambio en la tasa neutral a la situación. Este inicio de gobierno de Trump 1.0, porque el déficit fiscal hoy en Estados Unidos es 7% del producto, en el 2017, cuando asumió hace exactamente 8 años, el déficit estaba más cerca de 4% del producto, y otras variables que influyen en la tasa neutral. ¿Es 3% la tasa neutral en Estados Unidos? Yo creo que es una pregunta que va a empezar a tener mucho más debate en estas semanas y meses que
vienen.
¿Cuál
es tu posición ahí?
Yo creo que
tanto
puede,
en Estados Unidos como en el debate que se abría en Chile.
Yo creo que puede ser un poco más alta, dado la resiliencia que la economía americana ha estado mostrando a tasas reales que han sido más altas. La economía sigue creciendo al 3%, sigue en pleno empleo, se ha acomodado relativamente bien tanto en los precios de los activos como en el desempeño real, en el desempeño de la actividad, a tasas más altas. Por lo tanto, hay una duda legítima como en los 90, recuerden que este ciclo tiene cosas parecidas al de los 90, allá era la revolución industrial 3.0, ahora es la 4.0. La 4.0, por lo que uno empieza a leer y revisar con más detalle, pasando ya un par de años de esta inteligencia artificial generativa, ChatGPT, Perplexity, Notebook LM de Google, Gemini, etcétera, muchos de los elementos que hoy permiten aumentar la productividad, parece definitivamente un efecto más significativo en productividad y por lo tanto los 90 están en algún sentido de vuelta, se ven en los activos y demás, con una diferencia. En los 90 había o llegó a haber superávit fiscal en Estados Unidos, prepago de deuda pública, una responsabilidad mucho mayor a la que hoy se observa y por lo tanto hay una duda legítima de si eventualmente de corto plazo las tasas reales por algún tiempo no son mayores. Eso me parece que da para pensar que la tasa neutral puede estar más cerca de 4% que del 3% que sugiere la Fed.
Oye, Aldo, y con respecto a eso y la polémica que se ha generado con el hombre el minuto, Elon Musk, con con estos 100 billion que dijeron que iban a hacer para el fondo Stargate, creo que se llama, en que comprometió 20 billion SoftBank, 20 billion OpenAI, algo así, y después dice Elon Musk, oye, si SoftBank no tiene esa plata, y se genera una polémica, pero en verdad, enganchando ese tema con lo que dice Elon Musk, que puede cortar a niveles de 30% en el del gasto de Estados Unidos, después lo redujo a la mitad, a un 15%, ¿cómo crees? ¿Cuánta manga hay para bajar en el gasto de Estados Unidos para reducir el déficit que está tan, que tiene tan complicado las tasas?
Yo soy escéptico de ese tipo de pronósticos respecto a rebajas de gastos, y menos de un Elon Musk que estrictamente no va a estar ejecutando él estos supuestos recortes. Aquí se necesita, y su socio, Ramaswamy, que fue candidato por el Partido Republicano y que es un joven líder que eventualmente podría tener proyección política, acaba de anunciar que no va a participar de esa oficina de eficiencia junto con Elon Musk, sino que va a ser candidato a gobernador por Ohio el año que viene, porque obviamente él tiene una proyección política. Entonces, acá hay una duda de quién va a ser el Schwarzenegger, digamos, llevándolo a Argentina, que está ahí todos los días ejecutando, que estudió en los últimos años con una rigurosidad, decreto, normativas, leyes, tenía muy bien dimensionado las desregulaciones que se podían hacer. Hay que ver un poco primero quién va a ser esa persona, porque probablemente Elon Musk va a estar dando directrices desde, digamos, su posición del sector privado, y eso tiene también un impacto positivo en el desempeño de los activos, de la economía y demás, porque en definitiva se ve una economía optimista para adelante. Y yo digo que hasta en algún sentido está emergiendo una especie de Trump put, así como estuvo la Bernanke put, ¿no?, o la Greenspan put. Acá hay algo de que los precios de los activos, la bolsa, eventualmente nadie se atreve a ser agresivo vendiendo, yéndose corto, porque dice el termómetro del desempeño de la economía para Trump es la bolsa, es el desempeño del Standard & Poor's y de los índices accionarios, y por lo tanto ante cualquier baja va a tomar alguna medida, digamos que en el corto plazo la puede sostener, a la larga puede ser contraproducente. Entonces hay algo de espíritus animales, hay algo de iniciativa privada estimulada, hay algo de proyección positiva en las inversiones que hace que la economía se perciba como robusta también para el tiempo que viene, y eso son tasas de interés más altas y la economía va a seguir siendo dinámica. Después veremos cómo termina esto, esta segunda mitad de estos 20 puede tener un cisne negro, puede tener animales que se crucen en el camino, pero en el corto plazo es un optimismo que proviene justamente, Álvaro, de lo que tú estás diciendo. Más allá de que se concrete o no, hay una sensación de que va a haber más eficiencia en el gobierno, cosa que soy escéptico.
Hay que verlo,
el diablo está en los detalles, y los grandes ajustes en general gubernamentales siempre han sido, incluido el de Milei en Argentina, han sido siempre con una aceleración inflacionaria que licúa el gasto público, que licúa los salarios. Se hace a la mala más que a la buena. O sea, si uno mira hoy el ajuste fiscal que ha tenido Argentina, digamos que uno podría proyectar algo parecido que si quisiera hacer en Estados Unidos. En Argentina se hizo con una sorpresa inflacionaria muy significativa durante 2024, que al tener presupuestos fijados nominalmente licúan el gasto público. Pero eso en Estados Unidos no va a ocurrir, porque la Fed no va a tolerar una sorpresa inflacionaria. Y vamos a ver en el camino de este año, vamos a ver cómo Trump le reacciona a una Fed que creo se va a poner mucho más prudente, mucho más conservadora, mucho más expectante de lo que pase con la economía, porque se está sorprendiendo con los buenos datos de actividad, con el pleno empleo extendido, con los riesgos inflacionarios.
Oye, Aldo, va a tener que hacer... Harto se dice que el principal medidor, el indicador número uno para medir a Trump va a ser el desempeño de la bolsa. Bueno, pero el pobre Donald Trump entró a la presidencia con valorizaciones altísimas, con un costo alternativo del dinero, con las tasas altas.
Eso
no va a estar fácil, va a tener que hacer harta martingala para poder lograrlo.
Bueno, ese podría ser un escenario, digamos, de baja de tasas o de corrección en las tasas hacia abajo, si la bolsa tuviera... por ejemplo, una caída, digamos. Claramente las valorizaciones son hoy muy optimistas. Esas valorizaciones, como siempre, descansan sobre flujos de crecimiento muy significativos asociados a que el impacto de esta revolución industrial 4.0 concentrada ahora en la inteligencia artificial va a tener en compañías como las que han sido líderes durante el último tiempo. Esa exuberancia irracional existió también en los 90, la puso con ese término Greenspan en noviembre del año 96, y de noviembre del 96 al pic de la bolsa, que fue en marzo del 2000, del 2000, hubo un trayecto de alzas adicionales que sorprendió a muchos, pero y que nos impactó negativamente a nosotros, a los emergentes, a América Latina, porque una economía mundial muy desbalanceada hacia Estados Unidos, con dólar fuerte, con tasas altas, con commodities bajos y demás, no es buena noticia para nosotros. Y en ese sentido, llevándolo a Chile y a la pregunta de Juan Pablo, yo creo que también hay dudas sobre la tasa neutral en Chile, porque nos hemos movido en los últimos 2 años con las tasas externas. O sea, las tasas externas suben, el bono del tesoro sube y suben las tasas localmente. Caen las tasas internacionales y caen las tasas localmente. Hay una conexión muy estrecha y al mismo tiempo, digamos, la presión inflacionaria en Chile, a pesar de la desaceleración, del escaso crecimiento, digamos, ha sido difícil reencauzar la inflación a las metas. O sea, Chile va a cumplir quizás en el 2025 5 años con la inflación sobre la meta de 3%.
¿Pero qué nos ha pasado ahí? Porque otros países emergentes, vecinos, Perú tiene controlada la inflación hace rato y muy bien. ¿Qué nos ha pasado a nosotros que no hemos podido hacerlo?
Yo creo...
¿Siguen siendo todavía los efectos de los retiros?
No, a ver...
¿O eso ya se diluyó?
A ver, yo creo que eso se diluyó y una parte de la desinflación que claramente fue exitosa. Quizás en este último tiempo, durante el último año, el Banco Central estuvo más confiado respecto a que la desinflación podía continuar. Hubo algunos cambios de precios relativos, como las tarifas eléctricas, que generaron un impacto al menos por una vez, pero quedaron metidas en las expectativas inflacionarias esos datos de inflación un poco más altos. Y hoy, a un año, de nuevo, las expectativas de inflación están en 4% o ya sobre 4%. Y para el segundo año están también por encima del 3%. Creo, Juan Pablo, que hay un tema de que el Banco Central ha planteado que la tasa neutral es 4%, 4,1, la tasa de interés neutral, y creo que eso el Banco Central debería revisarlo y debería revisarlo rápido, ¿no? Si bien lo hace una vez al año y hace poco lo ratificó, me parece que si la tasa externa es un poco más alta, también la tasa local, la tasa neutral local puede ser más alta. Entonces quizás la política monetaria ha sido más expansiva de lo que debió ser. Quizás el Banco Central ha tenido una posición de algo benevolente con la inflación, ha confiado demasiado en que la desaceleración de la economía o el bajo crecimiento, mejor dicho, de la economía asociado a la brecha eventualmente de capacidad que existiría, al desempleo alto y demás, iba a corregir esas expectativas inflacionarias. Y yo creo que se confió en ese sentido, tuvo que ir cambiando durante 2024. No olvidemos que a principios de 2024 el Banco Central había sugerido que la tasa iba a terminar en diciembre del año pasado en 4%, en el nivel neutral, y terminó en 5%. Mi conclusión es posible que la tasa neutral en Chile sea más alta. Segundo, es posible que el Banco Central haga una pausa prolongada en 5%, y no descartaría realmente que el próximo movimiento en Estados Unidos y en Chile eventualmente sea al alza en materia de tasas de interés. O sea, eso que Morgan Stanley hoy dice, lo descartamos, yo creo que es una discusión que puede ganar terreno tanto en Estados Unidos, no en lo inmediato, no en los próximos 6 meses, pero y no tampoco en los próximos 6 meses en Chile, pero es un debate que eventualmente puede hacer sentido, teniendo en cuenta esta resistencia de la inflación, estas tasas de interés neutrales que pueden ser un poco más altas y el escenario en general de políticas macro que se ha desplegado últimamente, las situaciones fiscales de los países y otros elementos.
Ojalá que no sea tan así, Aldo. Oye, y con respecto al plano local en Chile, y mirando la actividad futura, ¿qué podría ser un catalizador que apuntale a la economía chilena para ver si es que nos deja un puntito más de crecimiento o algo así? Porque últimamente como que uno se percibe de nuevo malas noticias. El hidrógeno verde, que supuestamente era un impulso a la economía, ahora se habla que no están las condiciones, no está la infraestructura para que se desarrolle. El litio, que era otro punto importante para recalcar la economía chilena, el precio del litio se ha desplomado. Los ingresos fiscales se han desplomado con respecto al litio. La cereza, mal año para la cereza, era una parte de la economía que agarraba bastante vuelo con 3.000 millones de dólares en exportaciones, los precios se fueron a la mitad. ¿Qué podría ser lo que de verdad le pegue una puntalada relevante a la economía chilena mirándose adelante?
Bueno, ahí soy pesimista. En el cortísimo plazo, digamos, creo que no va a haber un cambio en el crecimiento potencial de Chile, que hoy tiene que ver mucho con productividad y no tanto con inversión. O sea, hay mucha discusión sobre inversión y ojalá la tasa de inversión fuera más alta. Pero la tasa de inversión de Chile, 23%, 24% del producto, como ha sido en los últimos años, es una tasa respetable, razonable, comparable, digamos, con países de buen desempeño en general, en OCDE, etcétera. Creo que el tema va más por la productividad y por el capital humano. Y por el capital humano, en donde claramente Chile había avanzado mucho en los últimos años y se estancó. No se ve por el lado del crecimiento potencial. Y todas las variables que estás mencionando, en algún sentido, tienen que ver con componentes cíclicos asociados a que los emergentes no son los líderes en este ciclo. El líder en este ciclo es Estados Unidos, como en la segunda mitad de los 90. Y eso hace que ese liderazgo de Estados Unidos se refleje en variables que para nosotros, para nuestros países, son variables más bien de desimpulso que de impulso. Porque en el fondo, un dólar fuerte, flujos hacia Estados Unidos, ¿no? Commodities que por consecuencia del dólar fuerte y del bajo crecimiento mundial se deprimen, que es lo que estamos diciendo del litio y también en algún sentido del cobre. O sea, a veces hay un poco de ilusión monetaria con el cobre, pero no nos olvidemos que el cobre en $4 o $4.25, digamos, hay que hacer un ajuste de un 30% de inflación en dólares o más que tuvimos en los últimos 5 años. Entonces, a veces nos lleva a confundirnos que el $4.25 es un tremendo precio comparado con el pasado, digamos, pero la verdad es que la inflación existió, los costos aumentaron.
Eso, uno se queda pegado porque no está acostumbrado a la inflación, pero al final la bolsa renta 8% y uno dice, bastante pobre el desempeño, que uno siempre lo mira nominal.
Ahora, para cerrar con un titular, si hubiera que poner foco en algo, es en la calidad de la política. Y creo que la reforma previsional y un conjunto de otros eventos que han pasado en el último tiempo, como que empiezan a señalar una mejor calidad de la política. Aquí, por supuesto, que hay matices y hay quienes plantearían que la reforma previsional puede estar lejos del óptimo. Pero, a ver, de destruir un sistema de capitalización individual, de ir derechamente a un sistema de reparto como se pensaba, y podría mencionar otro conjunto de eventos, el péndulo parece estar volviendo hacia el centro. Ojalá que eso se consolide, porque yo creo que ha estado el deterioro de Chile en términos de políticas públicas y de crecimiento, al final, que es un tema clave, ha pasado más por el deterioro en la calidad de la política que el intento de subordinación total de la tecnocracia y de la buena calidad de las políticas públicas a objetivos políticos de mala calidad.
Muchas gracias, Aldo. Las conversaciones contigo son siempre muy interesantes, pero tú sabes cómo es la radio. ¿Eh? Así que
el tiempo es tirano, nunca se ha dicho eso en radio, ¿no?
Absolutamente, es una frase nueva. Ya, pues te tendremos luego de vuelta y sigue gozando tu país, bueno, en esta época que además que es muy agradable.
Muchas gracias.
¿Saben qué? El 40.